Coco Consejos, con Elena García Ozores.
Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad.
La dana que ha azotado con tanta dureza al Mediterráneo, en especial a numerosas localidades de Valencia, nos ha dejado imágenes, lo sigue haciendo, de desolación, de tragedia. Numerosas organizaciones están trabajando en la zona, se lo estamos contando cada día en Radio Vitoria. Y mientras millones de personas desde nuestras casas vemos el horror en televisión, otras no saben ni qué hacer con su vida en ese momento. Han perdido seres queridos, lo han perdido todo, lo material, lo emocional. Nada comparable con estar allí, ¿verdad? Y ver el gran sufrimiento que están padeciendo tantas y tantas personas. Y de eso queremos hablar, entre otras cosas, en este ratito de radio que le dedicamos a la psicología aquí en este programa. Elena García Ozores, ella es psicóloga de Cocodoc Psicología, nuestra colaboradora en temas de salud mental, y bueno, la encuentran en Paseo de la Florida número 3, primero. Buenos días, Elena, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Toda tragedia, Elena, inesperada, produce un gravísimo impacto emocional y psicológico. Cuando alguien llega a ti a la consulta con una situación de tragedia, de impacto inesperado, ¿por dónde se puede empezar a trabajar? Porque cuando estás tan devastado, entiendo, poco consuelo o ganas de nada se deben tener.
Claro, la verdad es que ante un impacto tan fuerte, llamémoslo Dana o muchas otras circunstancias, el cerebro de cualquier animal va a necesitar un tiempo para bajar el impacto emocional, para enfriarse un poco, para poder ser permeable a la razón, que en esos primeros momentos va a ser la emoción la que nos desborde, y pasar un poco más adelante a algo más racional, ¿no? Algo que nos pueda calmar. A veces en un primer momento explicar cómo funcionamos, hablar, llorar, que alguien te recoja, que te ayude a ordenar poco a poco, según las posibilidades de cada uno, pues puede ser de buena ayuda, pero bajando un poco el nivel y el rasero a que igual no todo el mundo puede recibir ayuda, dejarse hablar y dejarse consolar, porque las reacciones pues van a ser muy emocionales, sobrepasadas seguramente, como en este caso, y no vamos a llevar un orden perfecto en la recuperación, ¿no? Es difícil.
Cientos de profesionales de la psicología están trabajando en terreno en Valencia, en las localidades afectadas. Además, se ofreció la posibilidad, ¿no?, de apuntarse, de hacer una lista, y hubo peticiones y solicitudes masivas para poder estar allí, personas tituladas. Quienes lo viven en primera persona, claro, lo están padeciendo, Elena, y mucho, pero estos días, no sé si muchas personas también se han podido sentir muy afectadas por lo que están viendo, por ejemplo, en televisión, ¿no? Por lo que les contamos en la radio, por todos los testimonios, horas y horas de imágenes, sonidos que nos llegan desde esas localidades afectadas. No es difícil estar viendo la tele y que se te salten las lágrimas, probable que nos hayan pasado a muchas personas, ¿no?, a quienes nos están escuchando. Y si además estamos más vulnerables, por lo que sea, ¿no?, en ese momento, o tenemos una edad en la que pasamos muchas horas delante de la tele, sin mucho más que hacer, a lo mejor, esta situación nos puede convertir en personas que estemos viviéndolo como si fuera casi en primera persona. No sé si es poco saludable esto, psicológicamente hablando.
Hombre, pues efectivamente es la sensación que va dando según pasan los días con esta y otras cosas últimamente, que se contagia emocionalmente, que se vive muy de cerca, es normal, ¿no? Hay mucha información y muy rápida, muy, muy cercana, con muchísimos detalles que antes no teníamos hace nada. Y eso hace que estemos retroalimentando la curiosidad bajo el lema de la empatía, bajo el estar sensibilizados, pero es fácil que se nos pase de rosca y que si no tenemos un control, pues estemos sufriendo innecesariamente, porque que yo sufra como si me hubiera pasado no está ayudando a nadie, ¿no? Si a mí no me ha pasado y lo sufro igual, es algo un poco desenfocado o un poco desequilibrado. Claro. Entonces es importante regular la cantidad de información que yo recibo sobre esto y sobre tantas desgracias que hay, ¿no? Al final recibimos mucha información de cosas a veces tan lejanas que nos afectan, no tenemos nada que ver con el país o el polo del mundo en el que ocurren, pero también está siendo un input que está afectando a nuestro estado de ánimo, y eso es importante cuidarlo.
Sin pensar que somos ni malas personas ni somos egoístas, ¿no? Estamos hablando ya de situaciones en las que nos empieza a afectar de más. No nos ha pasado a nosotros y, sin embargo, nos encontramos fatal. ¿Debemos dejar de ver, de oír noticias relacionadas con la tragedia? Claro, igual nos parece exagerado, pero estoy pensando, pues eso, lo que decíamos, en personas que a lo mejor están más solas o se pueden sentir más solas o están muchas horas frente a la tele o que no están bien. Es un comentario durante horas y horas que retumba en el cerebro de alguien, ¿no? Todo el rato ver esa tragedia.
Claro, y aunque no sea la tragedia en concreto, ¿no? La sensación de las noticias últimamente, con tanto detalle, tanta inmediatez, tanto a tiempo real, nos inunda y vale, si no hago nada, si no pongo ningún filtro, si no apago la tele, si no decido cuánto tiempo, pues va a ser como una ola, como diría Rocío, que nos pasa por encima, sí. y que no estamos gestionando. La gestión emocional pasa por estos pequeños cambios que no son nada costosos. Apagar la tele o ponerte una peli no es tan difícil.
Esto pasaba con la pandemia, ¿no? Elena, lo vimos mucho con la pandemia. Llegaba un momento que decíamos, tengo que ver series, tengo que hacer otra cosa, no puedo estar todo el rato. Pero a veces es como ese masoquismo casi, ¿no? Malentendido, me hace sufrir, pero es que no dejo de verlo, ¿no?
Sí, hay cierto enganche, entretenimiento, los datos de las muertes a tiempo real con la pandemia a mí me parecían como muy, muy heavies, ¿no? Muy gores, no hacía falta, pero nos acostumbramos a eso y creo que queda cierto ritmo en esa facilidad de tener la información a tiempo, ¿no?
Siempre tenemos unos cococonsejos y así llamamos a este espacio, los vamos a ir enumerando en unos instantes, Elena, pero me parece muy importante también detenernos en esto de que las atribuciones erróneas no nos hacen sentir mejor, ¿verdad?
Claro, depende de cómo empecemos a procesar lo que ha pasado después de una tragedia, llámalo X, es importante que los pensamientos, que sí los puedo elegir cuando pueda, sean lo más realistas posibles, ni lo más dramático posibles, ni lo más insensibles posibles, aunque vamos a atender cada uno a nuestro estilo, pero el punto sano es en el que podamos pensar en qué ha pasado y por qué ha pasado desde lo más racional, ¿no? Para elegir poner el foco en pensamientos que nos hagan tener un estado de ánimo mejor y no los que nos hundan hasta abajo, ¿no? Además de la tragedia que ha pasado. Esto lo vamos a poder hacer cuando podamos hacerlo.
Claro.
Ya en circunstancias más fáciles es difícil, ¿no? Porque cada uno aprendemos a pensar con nuestra inercia, que hablamos muchas veces de esto aquí, y cómo reaprendo, ¿no? Para eso estamos los psicólogos, para gestionar esa parte cognitiva de elegir nuestros pensamientos bien, no los que nos hacen sentirnos mal.
Para eso también hay mecanismos y en consulta también nos enseñáis a hacer eso, ¿no? A aprender a hacer ese tipo de cosas, elegir pensamientos o desechar en la medida de lo posible poco a poco los que nos dañan. Hablando de los niños y de las niñas, esta mañana, bueno, sabíamos que ya comenzaban a retomarse algunas clases en los centros en los que se está pudiendo, ¿no? Recuperar la normalidad. Fíjate, según la organización Save the Children, la infancia es uno de los colectivos más vulnerables a nivel psicológico y bueno, pues lo están viendo, ¿no? Que hay niños en la zona de Valencia que ahora mismo están callados, que tienen pesadillas recurrentes, que lo están pasando muy mal, obviamente, pero claro, la responsabilidad también de los adultos, Elena, incluso a los niños que están aquí, no ya hablo de los que han vivido un trauma o una pérdida o están viendo ese desastre. Nosotros los adultos también tenemos gran responsabilidad. Si estamos todo el rato en casa viendo esto o contamos eso, a lo mejor a determinadas edades les podemos hacer pasarlo mal, ¿no? Innecesariamente. No quiero decir mirar para otro lado, tienen que saber que el mundo es el mundo y está pasando, pero bueno, ¿cómo gestionamos todo esto?
Es importante adaptarlo a la edad del niño, a toda la claridad de datos que yo puedo recibir, pues al final si tengo la tele puesta o cualquier otra fuente, lo van a estar viendo, ¿no? Es importante, les estamos haciendo ya pensar o poner el foco en algo demasiado negativo, ¿es necesario eso? No siempre es necesario. ¿Y cómo les traducimos el mundo? Les va a ayudar a tener esas ideas en su cabeza y esos pensamientos más racionales y no a tenerlos o muy absolutos o muy radicales o demasiado negativos, ¿no? Aunque existen las desgracias y es importante que lo sepan, no a todas las edades sería necesario que tengan todos los datos, todos los detalles de qué es lo que ha pasado, porque al final estamos acostumbrando a vivir con miedo creyendo que es factible que pase algo, claro, que en realidad es excepcional.
Sí, incluso en algunos centros escolares se han hecho recogida de alimentos o de enseres, de ropa, pero no estamos hablando de no contar, no negar, pero sí no excedernos, ¿no? Y sobre todo has dado una clave que es la edad. Bueno, tenemos consejos para desastres naturales, emergencias y situaciones, Elena, traumáticas, ¿no? Inesperadas. ¿Por dónde empezamos?
Mira, pues espérate que encuentre la primera.
Cualquier humano reacciona, la tengo yo delante, como hemos visto
en
las víctimas
página
del desastre de la Dana, ¿no? Decíamos, unos, bueno, pues intensamente, más que otros, según la personalidad, ¿no? Las herramientas, la salud mental, la edad.
Claro, que es un poco el juzgar el dolor, ¿no? ¿Cómo tengo yo que expresarlo? Ay, no he llorado nada, verás, ya lo pagaré después, o la caída va a ser tremenda. Bueno, es que hay gente que es de llorar, hay gente que no, hay gente que es de gritar, cada uno en su intensidad y con sus recursos y con su estado mental. Igual de lícito uno que otro, ¿no? Que a veces juzgamos el dolor, la empatía, todo esto, desde un punto de vista, desde el mío, Ya, pero es que el dolor y el sufrimiento es tan personal y claro, tan concreto.
¿Y cómo se manifiesta,
que no es,
¿no?,
juzgable, ¿no? Eso es.
Nuestro cerebro está diseñado, dice Selena, para la supervivencia, la huida, la lucha y el bloqueo.
Eso es, que pueden pasar muchas cosas. Puedo ponerme manos a la obra con un rastrillo en el minuto uno, puedo necesitar llorar durante un rato porque no me regulo y porque no sé cómo avanzar. Esto es lícito y va a ser raro, y si nunca hemos estado en una circunstancia así, nos va a sorprender casi cualquier reacción nuestra o de los demás, ¿no? De ahí a juzgar, hay un paso que sería importante evitar, pero sí hay que considerar que va a hacer falta un tiempo para poder recibir una ayuda psicológica, para poder ser eficaz. A veces solo es el acompañamiento y el que haya donde jurar en hebreo, ¿no?
Sí.
Como lo hemos estado viendo. Era, claro, necesario ese desahogo y era necesario el poder decir todo lo que se está diciendo.
Bueno, tenemos esa razón que ahí dentro del cerebro, ¿no?, para usarla cuando se pueda, como dices. Y lo que señalabas, que es muy interesante, Elena, cómo traducimos el mundo determina también cómo vamos a estar, ¿no? Nuestro ánimo, nuestra motivación.
Eso es, por eso el dónde pongo yo el foco, en qué titular saco yo, ¿no?, de las desgracias, de cosas y eventos que objetivamente no dependen, en este caso, de la mano del hombre, ¿no? El hecho en sí era inevitable porque no interviene el hombre, ha sido una catástrofe natural. Es verdad que hay una parte de la que se habla sin cesar que sí correspondía en evitar y en adelantar las posibilidades para que no te pillara, pero cuanto más pongo el foco en algo que no puedo cambiar, en algo que no depende de mí y en algo que ya no tiene remedio, aunque sea verdad, si me fijo todo el rato en eso, voy a estar con un ánimo bastante peor que si me pongo a pensar en qué puedo hacer yo al respecto, tanto desde la parte de las personas que ayudan como de la parte de quien está afectado, ¿no? Hay que poderlo hacer,
claro,
como repito,
sí,
¿eh?
Que
pero
no todo es inmediato y no nos puede afectar más que... Es como cuando vamos a despedir a alguien en un funeral y estamos peor que al que le vamos a dar el pésame, ¿no?
es importante, ¿vale? Nos puede afectar y podemos ser sensibles, pero el sufrimiento, en principio, cuanto menos mejor.
Y fíjate, Elena, dices que la empatía es una cuestión de capacidad. No todo el mundo la tiene, ¿no?
Claro, porque aquí... Bueno, esto lo hablo todos los días con algún paciente o bastantes, el que si yo no recibo toda la información que sale sobre un desastre como este, si no ayudo, si no me manifiesto, si no me quejo, parece que si no hago todo eso, no estoy siendo empático, ¿no? Pero la realidad es que yo podré ser empático si he desarrollado esa capacidad en mi vida, si la he entrenado. No todo el mundo es capaz, hay personalidades que no tienen estas habilidades puestas y no tenemos por qué, como hablar en público, como pedir perdón, o sea, no cosas que tengan que ver con la moral, sino con la,
claro,
salud,
claro,
pero las confundimos con lo moral. Entonces, ¿estamos obligados a ser empáticos? Bueno, estaría bien. El exceso tampoco nos sienta bien a todos y lo ideal es que sea una herramienta para utilizar cuando yo quiero, en la medida que yo quiero, que no vuelque yo, que no me siente mal.
El sufrimiento es muy personal, tiene muchas aristas también, muchas versiones.
Efectivamente, y es importante no juzgarlo desde un plano moral o desde cómo yo pienso que tendríamos que reaccionar a una cuestión, ¿no?
La culpa, que luego encima nos gusta mucho flagelarnos, ¿no?
Claro, que es que esto es muy nuestro, muy cultural y parece que tenemos que ubicarnos, ¿no? En estar tranquilos o en la culpa. Bueno, aunque no se esté tranquilo y haya pasado algo negativo, tengo que sentirme con la libertad, hablando de salud mental, de que si quiero ayudar y puedo, y es un buen momento para mí o una prioridad, puedo hacerlo, y si no quiero, puedo no hacerlo.
Y creemos siempre que podemos ayudar, Elena, pero no siempre estamos ni prestos, ni dispuestos, ni podemos, ¿no? Tenemos,
mira,
que estar muy bien, supongo, para...
Bueno, muy bien y también hacerlo de la manera correcta para no desayudar, ¿no?
Claro.
Mira, en el grupo de psicólogos que tenemos de Vitoria, bueno, informar también de que en el Colegio de Psicólogos, sí, de supongo en todas las provincias, hay una comisión de crisis y desastres que se encarga de gestionar cuando pasan estas cosas, ¿no? Uh-huh. Esos psicólogos que llegan a los terrenos donde ha ocurrido algo así son los psicólogos del colegio que están entrenados para la comisión. Yo estuve hace muchos años,
claro,
no ahora, pero pasaba esto, ¿no? En el grupo de psicólogos, yo estoy disponible tal, y fue el responsable del grupo el que dijo, bueno, tomo nota, pero que sepáis que la comisión está gestionando la ayuda para coordinarnos con los otros colegios y con el Colegio de Valencia, ¿no? Y es importante ese orden, y más cuando no hablamos de las emergencias físicas,
uh-huh,
para no caer en entorpecer.
Claro, es muy importante porque al final también la titulación. Recuerdo alguien me contaba que, bueno, pues gente que está estudiando, que tenía muy buena voluntad, ¿no? Que está allí en terreno, en Valencia, y querían acercarse, claro, decían, bueno, hay que también tener...
Hombre, el aguante moral, que no hace falta ser psicólogo, a veces también se puede hacer, y un acompañamiento, ¿no?
Un acompañamiento, bueno,
hablando,
sí.
Hablando de situaciones donde no puede llegar todo lo específico y lo perfecto en el momento adecuado.
Bueno, incluso las personas que se dedican a esta profesión y han estado allí, esta mañana he tenido la oportunidad de hablar con una compañera que acaba de regresar y también pasa factura, ¿no? No es fácil, no es fácil ver el horror y ese dolor tan profundo de tantas y tantas personas. Elena, ha sido un placer como siempre charlar contigo
mismo,
y aprender,
mismo,
aprender de cómo gestionar pues los imprevistos que a veces nos devastan a los humanos. Elena García Azores, psicóloga de Cocodoc. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Tenés buen día.
Chao.
Y a des gens qui se promènent, je les entends.